El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la ciencia contra el envejecimiento. Y para abordar este tema tenemos como invitado a Juan Carlos Gómez Berján. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Juan Carlos Gómez Berján se graduó como químico farmacéutico biólogo, maestro y doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador en el Instituto Nacional de Geriatría de la Secretaría de Salud. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es esto del envejecimiento? ¿Qué nos puedes platicar? Actualmente, ¿cuántas personas pues, son adultos mayores en el mundo?
Mira, es un tema muy en boga y muy importante porque la Organización Mundial de la Salud calcula que para por ahí del 2050, más o menos el 22% de la población a nivel mundial va a ser mayor de 60 años. Y en México, particularmente, en los próximos 40 años, la pirámide poblacional se va a invertir y va a corresponder a la de un país envejecido.
O sea, vamos a tener un país mucho más, vaya, viejo, por decirlo
sí,
así.
Sí, y esto es muy importante porque esto pega no solo a la parte de las actividades culturales, la parte de la sociedad, las pensiones, que es un tema muy controvertido, sino también a la parte de salud, que es lo más importante.
Claro, precisamente ahorita que mencionas la salud, esto del envejecimiento es propiamente uno cuando va creciendo, pues de alguna manera también van apareciendo las enfermedades, todo este tipo de situaciones. Pero quisiera saber más a profundidad, ¿qué enfermedades se asocian más pues, con este proceso?
Mira, es muy interesante. Aquí lo que pasa es cuando envejecemos vamos acumulando daño, ¿sí?
Okay.
Y esto repercute en muchas características, principalmente en que vamos perdiendo nuestra capacidad de alcanzar una cosa que se llama la homeostasis.
¿Qué es esto?
El equilibrio con el medio ambiente. Normalmente si tú te cortas, bueno, pues cicatrizas, ¿no? Y bueno, te curas, ¿no?
Claro.
Conforme vamos envejeciendo, esa capacidad y esa velocidad para curarte, para mantenerte en equilibrio con el medio ambiente, se va perdiendo. Sí, que se le llama la reserva homeostática.
Ok.
Y entonces eso repercute en que vayas acumulando daño, no vayas pudiendo reparar este daño, y eso te va llevando a diferentes enfermedades. Ahora, actualmente se asocian muchas enfermedades ya al envejecimiento, particularmente las neurodegenerativas, Alzheimer,
claro.
Parkinson, Huntington y el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que están relacionados con el envejecimiento.
Bien, hay una parte en el proceso ahorita que estábamos platicando sobre este programa que decías vivir más no necesariamente implica vivir bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto sobre esta frase?
Sí, bueno, eso es muy interesante. Cuando tú hablas con las personas y tú le dices, bueno, ¿cómo te ves como en la edad adulta o en la tercera etapa de tu vida? Pues bueno, mucha gente lo relaciona con, bueno, no voy a poder caminar bien, no voy a poder tener ciertas capacidades o voy a depender, ¿no?, físicamente de que alguien me esté cuidando o que alguien me esté ayudando a mis actividades de la vida cotidiana. Y eso es muy importante. Porque cuando llegamos al envejecimiento, lo que buscamos es tener un envejecimiento saludable y exitoso. Y como te platicaba, lo importante es, ¿por qué quiero llegar a ser viejo?
O sea,
¿para qué quiero llegar a ser viejo? Que esa es una cosa muy importante. Y la otra es, bueno, que no tenga enfermedades que me puedan aquejar y me puedan como impedir mis actividades de la vida cotidiana.
Ahora bien, precisamente, seguimos con un poco con el tema de las enfermedades. Tengo entendido que es importante las condiciones de desarrollo temprano. ¿Qué es esto? Es decir, en el proceso de gestación y lactancia. ¿Qué tiene que ver esto con el envejecimiento?
Sí, mira, es muy importante mencionar que el desarrollo embrionario, el desarrollo en la lactancia, es un proceso tan fuerte, fisiológicamente hablando, que necesita ciertos cuidados en salud y en la nutrición.
O sea, desde que nuestra madre nos tiene en su vientre hasta el momento que nos está dando leche, tiene que estarse cuidando.
Sí.
Y en la alimentación. Y esto al final va a repercutir cuando somos pues, ya en un proceso de envejecimiento.
Sí, hay muchas hipótesis en el envejecimiento, pero en algunas de estas es lo que describen o lo que dicen es que se mete tanto a nivel energético, se invierte tanto a nivel energético en el desarrollo temprano, particularmente en el sistema nervioso central, que otras partes fisiológicas, otros órganos fisiológicos, otros tejidos Digamos que no se especializa tanto o no se invierte tanto.
¿Tenemos algún ejemplo de eso?
Bueno, hay varios ejemplos. Por ejemplo, el invierno este del hambre, el famoso Hunger Winter.
En la Segunda Guerra Mundial.
En Holanda. Los nazis invadieron Holanda y lo que hicieron fue que impidieron que entraran alimentos a la
Holanda.
A la población. Sí. Ajá. Entonces, lo que pasó fue que en ese periodo nacieron muchos niños en condiciones adversas.
O sea, de nutrición, claro.
Me parece que comen un cuarto de lo que deberían de haber consumido. Entonces, lo que pasó fue que se retomó a esta generación, se volvió a estudiar esta generación, y lo que se vio es que muchos eran propensos a diferentes enfermedades metabólicas, y no solo eso, sino que también muchos tenían lo que se llama la epigenética, que es el DNA. Tiene ciertas características. Aquí en este caso el DNA se modifica por el medio ambiente y eso implica que los genes apaguen o prendan ciertas, ciertas proteínas.
Digamos lo que la hambruna que sufrieron estos bebés en su gestación, a largo plazo se desarrolló una enfermedad. Ay, mira.
Porque son las características ambientales que repercuten en los
genes. Eso es un dato muy interesante y sobre todo para, pues si tenemos radioescuchas que están embarazadas, pues que deben considerar pues que se deben cuidar muy bien. Ahora, tocando lo mismo, actualmente y con lo que viene al título de este programa, ¿actualmente existe algún elixir de la eterna juventud o es posible revertir estos efectos del envejecimiento?
Mira, esa es una pregunta que desde la Edad Media la gente se ha preguntado y las civilizaciones se han preguntado. Actualmente lo que sabemos que existen lo que se llaman los pilares moleculares del envejecimiento, que son ciertos mecanismos fisiopatológicos que ya están muy bien relacionados y descritos. Sobre el envejecimiento. Pero hemos avanzado al grado de que podemos administrar algunos fármacos o algunos compuestos para, en algunos modelos experimentales, alargar la vida.
Okay, ¿sí? Bueno, como tal no existe el elixir.
Pero
¿no?
Sin embargo, no existe el elixir. Bueno, todavía no sabemos si pudiéramos el elixir. Ahora, una de las cosas importantes que era lo que discutimos al principio es que lo que se busca es un envejecimiento saludable y exitoso.
Claro.
O sea, no tanto vivir 200 años, sino que si llegues tú a tus 90, 80, llegues
saludable,
con todas tus capacidades saludables. Más allá de llegar a 200, 300 años.
Sí, ya no es tanto el tiempo, sino la calidad.
La calidad con la que vivas. Eso es lo importante, porque mucha gente menciona que, bueno, o piensa que es como, no sé, encontrar algún elixir que te va, como los alquimistas, un elixir que te va a expandir la vida a 200 años, que es, me parece, lo que se cree que puede una persona más o menos llegar a alcanzar.
¡Ay! Pues eso es un dato interesante.
Sí. Pero bueno, ahorita lo importante no es que ese no es el punto de la geriatría o la gerociencia.
Claro.
Sino es, el punto es que puedas envejecer saludablemente.
En este caso, como lo mencionamos en el título, la ciencia contra el envejecimiento. ¿Actualmente existen algunas sustancias naturales que puedan utilizarse contra el envejecimiento?
Mira, como te mencionaba, como sabemos que existen los pilares del envejecimiento, entonces podemos más o menos saber cuáles son los posibles blancos que haya que atacar para, digamos, alargar la vida. Pero muchos de estos fármacos vienen de productos naturales, muchos, y muchos tienen diferentes blancos farmacológicos dentro de estos pilares. ¿Sí? Ahora, lo que se sabe hoy en día es que en modelos experimentales se han utilizado algunos fármacos.
O sea, lo recalcas,
como,
o sea, son modelos experimentales.
Todos son modelos experimentales.
Okay.
Rapamicina, la metformina, ¿sí? La quercetina, se ha visto que tienen ciertos efectos sobre ciertas vías de las que te digo, de los pilares del envejecimiento.
O sea, entonces de lo que ustedes están investigando, lo han aplicado en estos estudios, experimentos, y ven que sí tiene resultados favorables.
Sí, en algunos modelos experimentales se ve que tiene resultados favorables. Ahora, ojo, importante recalcar que son modelos experimentales, por eso te lo menciono varias veces. Algunos no significa que alargaste en una mosca o alguna organismo experimental y vaya a ser en humanos.
Oye, brevemente, ¿qué tipo? Porque nos platicaste muy bien de las sustancias que lo tienen, pero ¿algún ejemplo de las plantas que puede que tengan este tipo
Bueno, algunos de esos compuestos son ubicuos, como la quercetina, que crecen, algunas plantas los producen, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, el caso de la epigalactequina, que es una catequina que está en el té verde o en el té negro.
Okay.
Son moléculas que se ha visto que tienen ciertas propiedades, sobre todo como senolíticos.
Mira, pues eso es algo también interesante. Sé que está ahorita en un modelo experimental, pero pues ojalá que pronto podamos tener más información al respecto de esto. Estamos a punto de que se nos termine el tiempo. Quisiera que me platiques qué investigaciones se realizan en el Instituto de Geriatría.
Mira, el Instituto de Geriatría es uno de los institutos más jóvenes. Sí, apenas en 2012 se le dio la característica de Instituto Nacional y tenemos diferentes departamentos. En el que al que yo pertenezco es la División de Investigación Básica. Sí, ahí se hacen diferentes investigaciones a nivel molecular, sí, particularmente en algunos modelos metabólicos, algunas cosas de sarcopenia, sí, algunas cosas con vitamina D y algunas otras características que se manejan ahí a nivel muy molecular. Pero también existen departamentos de epidemiología y el departamento de gerotecnología, en donde, bueno, lo que buscamos es, en la parte de gerotecnología, que las nuevas tecnologías puedan como desarrollarse para utilizar y ayudar de una manera amigable el envejecimiento. Y en la parte de epidemiología, bueno, estudiar más o menos cómo están las variables, digamos, de salud pública en el envejecimiento.
Mira, pues qué interesante, Juan Carlos. Pues quiero agradecerte mucho por tu participación el día de hoy.
Ay, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, de la misma manera, invitamos a todos los radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o también que nos sigan la retransmisión de este programa en radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias, Juan Carlos.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.